Pero si dijéramos, un hombre que ha creado el infinito y su color, y que vive, puede vivir libremente en cualquier mundo de este infinito, ser rey, señor, en cualquier mundo de este infinito, desear y pasar al siguiente infinito, necesitaría bajar a la forja de los cosas, a crear en su constitución infinita las condiciones necesarias para poder penetrar en la infinito. Así que cada vez que uno intente entrar en un nuevo firmamento, debe descender a la fragua en sentido de voluntad. Es la cruda realidad de los hechos. Cada vez que intente subir un nuevo nivel, pasar a un nuevo nivel mucho más elevado, debe bajar a la fragua en sentido de voluntad. Bueno, el padre es el que viene a definir eso, no el hijo. Por ejemplo, en cuanto a mí, de buena gana quisiera ir directo al seno del Eterno Padre Cosmético, es decir, al Absoluto, al seno de la Omnisciencia, de la infinitud de todos los sistemas. Pero, ¿podría yo acaso definirme en eso? Solamente no. El que manda es el Padre, no yo. Él es un cosmocrata, es el regente del planeta Marte. ¿Podría yo ir a mandarlo a él? Decirle, señor, yo me voy para el Absoluto, tú quédate aquí. Él me diría, muchacho grosero, porque me faltas al respeto. Con justa razón, sabrá que te va a decir, uno no puede mandar al Padre. El anciano de los días, el viejo de los siglos, sabe lo que a nosotros nos queda más remedio que inclinarnos reverentes ante la voluntad del Padre. Es la cruda realidad de que él diga, ¿qué podemos nosotros decir? Si él es el que manda, es la parte superior del ser. ¿Cómo podríamos nosotros mandarlo a él? Así que los que seguimos el camino de los cosmocratores, pues no nos queda más remedio que ir de firmamento en firmamento.
Y con las 12 horas, hasta el único 13, son 12 o 13, dos trabajos también.
¿13 qué?
Horas de Apolonio.
Bueno, las horas de Apolonio son dos. Los 12 aeones. Pero quien quiera pasar al 13 aeón, tiene que dejar el cuerpo físico. Entonces no podrá ya servir a la humanidad. Vivirá en el aeón 13, que es la región de Atala, hablando en puro sánscrito, preparándose para entrar en el absoluto y manifestar. Pero si uno quiere servir a la humanidad, debe quedarse en el aeón 12. Pues cada infinito tiene sus aeones, de manera que nuestro infinito tiene sus 12 aeones, sus 13 también. El siguiente infinito tiene también sus propios 12 aeones, sus 13 también. Cada infinito tiene sus aeones. Pues realmente nos encontramos demasiado lejos del sagrado sol absoluto. Apenas llegan las radiaciones aquí del sagrado sol absoluto.
La luna que tenemos creada es la luna psicológica. No está, digamos, no es un factor negativo. La situación no está arruinada.
Pues hoy por hoy somos mecánicos, entes mecánicos, gobernados por los rayos de la luna. Hahnemann puso un principio básico: similia in similibus curantur. Lo símil con lo símil se cura. Si el animal intelectual equivocadamente llamado hombre depende estrictamente de la luna, es una criatura lunar, pues deberá, si quiere libertarse de la luna, crearse dentro de sí mismo una luna psicológica, para que se cumpla el principio de Hahnemann. Después de eso, dará el siguiente paso: la creación del sistema solar psicológico. Luego continuará con la creación del sol psicológico. Mucho más tarde, con la galaxia psicológica. Por último, con el infinito psicológico. Al llegar a esas alturas, tendrá que definirse entre entrar en el seno del Eterno Padre Cósmico Común o si el Padre nos ha puesto en este camino a todos nosotros, es para que trabajemos en el Espíritu, para que logremos pues la autorrealización íntima de nosotros. Pero hay que hacer creación. También hay que eliminar lo que no sirve. Eliminar todo el vestido y el asunto se dedicado. El fundamento de todo el trabajo de la gran obra está en ese sencillo artificio que constituye el secreto secretorum del alquimia. En esa simple fórmula, conexión del lingam y yoni, sin derramar jamás el vaso de Eren Trismegisto, el tres veces grande dios Ibis de Top. Ahí es donde está la fórmula. Esa es la fórmula en todo el cosmos. Si uno intenta penetrar un sistema solar desconocido y convertir en un habitante del mundo celestial de la y de lejos, recibir algún informe sobre ese sistema solar, saber qué cuerpos, con qué vehículos, qué condiciones especiales se necesitan para ingresar en el mundo, prepararse para poder tener derecho a ingresar, pues prepara uno en la forja del cielo. Tiene que bajar a crear lo que necesita para entrar en ese nuevo sistema solar. Siempre, porque no puede ser una fuerza crear, se necesitan tres fuerzas. Se necesita el santo afirmar, del santo negar y del santo conciliar. Si no se trabaja con las tres fuerzas, positiva, negativa y neutra, no se puede realizar ninguna creación.
Mire, maestro, siendo usted, como dice, el quinto de los siete, y el que más ha sufrido, es señal de que ha bajado varias veces a trabajar con las tres.
Bueno, dentro de mí está el quinto de los siete, que es el ser. Él es el quinto de los siete. Mi insignificante persona considero que no tiene ningún valor. No vale para el ser. Lo que importa es el ser. El ser. El ser. No nuestras cuestiones, que no valen nada.
¿Cómo, en cuál de estas etapas se logra trascender el signo zodiacal, la influencia planetaria? O sea, hay una etapa en la cual se dejará ya el signo que tenga o las influencias planetarias, las podrá neutralizar. ¿Sí? ¿Ya con la luna psicológica se logra eso?
No. Ni con el sistema planetario psicológico se logra eso. Pero sí se logra cuando se convierte uno en un hombre solar.
Creando el sol psicológico.
Tiene uno que crear el sol psicológico dentro de sí mismo. Creado el sol psicológico dentro de sí mismo, puede independizarse del sol.
Se refiere al zodiaco del sistema primero.
Se refiere a todo el sistema solar, al todo el sistema zodiacal en que vivimos. El sistema zodiacal en que vivimos nosotros es como una gran matriz dentro de la cual se gestan muchos. Si uno quiere libertarse de ese zodiaco, necesita independizarse. Y solamente se puede independizar mediante la creación del hombre solar. El hombre solar es rey del zodiaco. Puede gobernar todo el zodiaco. Pero para poderse independizar del uno del zodiaco, debe crear dentro de sí mismo el sol solar. Y si se quiere ir más lejos, tiene que convertirse ya en un hombre galáctico. Uno no podría convertirse en un hombre galáctico si no crea la galaxia psicológica dentro de sí. Tiene que crear vehículos nuevos. Tiene que crear los cuatro callos. Uno ha creado los cuatro callos. ¿Cómo puede darse el lujo de convertirse en un habitante de Sirio? Los habitantes de Sirio poseen los cuatro callos mencionados en el esoterismo sánscrito.
Venerable maestro, ¿nos quiere declarar en una forma más accesible qué suponen los cuatro kayas a nuestro entendimiento?
Son cuatro vehículos de orden superior. Por ejemplo, el de Nirmana Kaya es el que ha renunciado al nirvana por amor a la humanidad. Y después de muchos nirvanas ganados y perdidos por amor a la humanidad, dice la Lavasa, se gana el derecho a vivir en un mundo de supernirvana y perfecto. 3 grados más de perfección que el mismo Manacacho. Mucho más allá del Sambo Batalla, 3 grados más de perfección. Está pues el de Alicaya. Es un vehículo de inteligencia. Un vehículo de genialidad. Y mucho más allá de la Alicaya está el de Dharmakaya. Si no llegaba a esas alturas, de hecho tiene, puede vivir en toda la galaxia. Ha creado la galaxia psicológica dentro de sí. De manera que, hermano, hay grados y grados. Pero sí les digo una gran verdad. Si uno no elimina todo el mercurio seco que tiene en el interior, es decir, los agregados inhumanos que en el interior cargamos, se fracasará lamentablemente. Se convertiría uno en un, de hecho, pues en un Hanasmussen con doble centro de gravedad. Un fracaso cósmico, un aborto de la madre divina con la vida. Uno necesita eliminar todos los agregados psíquicos que personifican a nuestros errores. Y tanto no lo haya hecho, tendrá que vivir en estado de inconsciencia. De hecho que sí, porque tiene doble centro de gravedad. El uno es el del Bodhisattva, el símbolo. El otro es el del ego. Pero entonces tiene, posee doble centro de gravedad. Y va mal. Pues realmente, el matrimonio mecanicista está, es el platillo del tiempo. Toda la tierra está llena de matrimonios mecanicistas. Pero si se ingresa, hay que tornarse en el concepto. Hay que comprender primero que todo la doctrina. Comprenderla a fondo, mediante el estudio, la reflexión. Ahora, pues, ahora si no se complementa bien la pareja, si no se entiende bien, pues hay que tratar de arreglárselas como se pueda.
Como se pueda con la que uno no se entiende.
¿Y qué vamos a hacer? Uno no podría dar el divorcio a una mujer que no le está haciendo ningún mal a uno. Si la mujer no le es infiel a un hombre, ¿por qué el hombre le va a pedir carta de divorcio? O viceversa, si el hombre no le está siendo infiel a la mujer, no la está. Y no está adulterando. ¿Por qué? Por causa de divorcio, ha dicho, es lícito darle a la mujer carta de divorcio. ¿Motivo? Por ejemplo, es decir, adulterio. Sí, por solo por esa carta se le puede dar carta de divorcio. Pero aquello de que porque no se entiende. He visto por ahí avisos, he visto anuncios muy curiosos. Una mujer se divorció del hombre por un solo motivo. Porque el hombre roncaba mucho. Por eso, porque al dormir roncaba demasiado. Detallitos insignificantes sirven hoy en día en la vida moderna para el divorcio. Total que en vista de eso, debemos ser reflexivos. Sí, muchas me escriben a mí diciendo, muchas mujeres, que el marido de ellos no les da, que les da, que les golpea, que no les golpea. En fin, 50.000 cosas por el estilo, ¿no? Muchos hombres me dicen, ya con esa mujer, no la pueden creer ya porque es de muy mal genio, porque les pelea mucho, porque no les atiende la comida, en fin, muchas cosas. ¿Ustedes creen, estimables hermanos, las gentes están aprovechando el tiempo? Entiendo que están mal aprovechando el tiempo. Pues en la vida práctica es el gimnasio psicológico donde nosotros debemos autodescribirnos. Un hombre que se queja de su mujer, siendo gnóstico,
ser que está preparado realmente para la autorrealización íntima del ser. Al contrario, mientras más difícil es el ambiente y hogar, especialmente, mejor es como gimnasio psicológico. Es precisamente en medio de las dificultades psicológicas donde nosotros podemos autodescubrirnos. Qué bonito es el momento en que está uno insultando a la mujer, poner uno cuidado a ver qué parte del ser tiene, de qué parte del ego está reaccionando. A veces se quiere el amor propio, a veces el yo de la voluntad, de la autoimportancia, se siente molesto. A veces el yo del egoísmo blasfema y protesta. Vale la pena ese gimnasio psicológico, es formidable. Pues si no debe ser motivo de dolor. Ahora, era un problemita, es un problemazo. Porque el trabajo incide en la novena esfera, la cuestión sexual. Hay mujeres que no tienen el trabajo en la novena esfera por nada de la vida, que lo odian. Es gravísimo, gravísimo, gravísimo. No quedaría sino una sola salida. Trabajar con ese tipo de mujer, sin hablarle de gnosis jamás, ni de alquimia, pues no quiere oír hablar sobre eso. Odia eso, ¿para qué quería hablar sobre eso? No tiene caso. No decirle una palabra. Tendría que volverse el marido ahí una especie de artista, porque no quedaría más remedio. Simular que está en una conexión profana, hasta simular que ha derramado el vaso de Hermes sin derramarlo. Es decir, volverse un cómico, ¿no?, durante el trabajo. Y si el caso es a la inversa, se trata de que es el marido que no quiere la doctrina, que no quiere transmutar, y la pobre mujer que quiere transmutar, tendrá que hacer lo mismo, volverse un artista, llevarle la corriente al hombre y hacerle creer que su hijo está fornicando y no está. Con su mente echará los mantras de y hará todos sus trabajos interiormente sin decir una palabra. No le queda más. Pero si a pesar de todo eso el hombre resultase demasiado astuto en ese caso, ¿qué haría la pobre mujer? O si la mujer resultase muy astuta para el hombre, ¿qué haría el pobre hombre? Es un caso ya tan grave que no quedaría ya que, ya por la autorregulación, ahí sí no quedaría más que el divorcio. O el divorcio o la fornicación. O digo, o el divorcio o el fracaso. De las dos cosas, ¿cuál será preferible? Claro. ¿Qué haría más rápido?
General de Maestro. Normalmente.
Hay que agotarlas todas. Íntegras. Y a pesar de todo eso, y se agota todas las personas. Y no hubo posibilidad de remedio. Y uno quiere cristificarse, pues tiene que dejar todo por el Cristo. O va con el Cristo, o va, en ese caso, con las fuerzas tenebrosas. Tiene que decidirse.
Una pareja normalmente en la vida actual, a los 60 años el hombre y la mujer, en su condición normal actual, desempeñan la gran obra lo mismo que la desempeñarían potencialmente a los 50 años o a los 40.
Bueno, eso depende, ¿sabes? Depende. Hay hombres que a los 60 años apenas se pueden mascar el agua, ¿sabes? Ya, no, es decir, ya, pues, no pueden ser la gran cosa. Pero hay hombres que a los 60 años están comenzando a vivir. Tienen una gran potencia sexual. ¿En qué está la diferencia de los unos y de los otros? Sencillamente que aquel que ha despilfarrado sus energías cuidadoras, que las ha malgastado en las fornicaciones de adulterio, al llegar a los 60 años es un impotente, inevitablemente. Pero si un hombre ha ahorrado la totalidad de sus energías durante toda su vida, a los 60 años está nuevecito.
Y entonces en el caso de la mujer,
en el caso de la mujer se da lo mismo. Hay mujeres que a los 60 años ya claudicaron,
Y hay mujeres que a los 60 años todavía tienen fortaleza.
¿Y la menopausia
en la
mujer?
Pues bueno, yo he visto casos de multitud casos de mujeres que han pasado por la menopausia. Después de haber pasado por la menopausia, se han subido a ser cuando pasan su edad crítica después. No producirá la hormona femenina, pero sí están en actividad las energías sexuales. Las energías del tercer rojo. En cambio, las mujeres, ya a la edad de los 40, ya claudican porque abusaron del sexo.
Eso cabe
en la pregunta. Sí, cabe. Mujeres que abusaron del sexo, llegan a cierta edad, ya sus órganos sexuales se atrofian. O vienen en distintas enfermedades, anomalías, desarreglos, y ya no pueden trabajar, aunque quieran trabajar.
Perdón, ellas venían relacionadas con la mentira. Las personas que han tenido una operación en su, por distintas razones, pero siguen trabajando con la mentira sexual, o sea, que no tienen los órganos. Por eso hay una duda que se ha planteado con un ingeniero, donde le ha dicho categóricamente, no me lo voy a decir, que la persona que ha sufrido la amputación no tiene ninguna posibilidad de trabajo.
Fácil, hermanos. Fácil. Sigan, hermanos. Pues voy a decirles a ustedes una gran verdad. Aplicable a los dos sexos. Si a un hombre lo vuelven eunuco, ese hombre ya no puede trabajar. ¿Cómo haría para trabajar? Y si a una mujer también le extirpan su alma, ¿qué situación quedaría? ¿No es en la misma de un eunuco? ¿Puede acaso un eunuco, sea macho o hembra, trabajar con la energía creadora del tercer ojo? Obviamente no. No es posible. En ese caso, pues a la mujer no le queda más remedio que dedicarse a aprovechar el tiempo para que en la futura existencia nazca más conciencia y puede continuar ese trabajo. Es la realidad de la
vida. Venerable maestro, en ese mismo orden, hay ciertas interpretaciones que no se conciben claramente en relación al estado homosexual. ¿Nos quiere usted definir eso de una manera radical? Un hombre o una tiene la posibilidad de recuperarse aún trabajando en la gran obra, la posibilidad, la potencialidad.
La respuesta es un poco dolorosa. Ustedes han conocido, algunos de ustedes alguna vez en la vida, a un homosexual perfectamente regenerado. ¿Tú has conocido a algún homosexual que en la vida haya dejado de ser homosexual? ¿De verdad en un 100%? No lo hay. Porque es una semilla degenerada. Está podrida. No se le puede, no se puede hacer de nuevo. Está podrida. Es que hay semillas perfectamente degeneradas. Que no germinan, aunque se siembren en muy buenas tierras. Y en las mejores semillas no germinan porque están degeneradas. También hay semillas humanas, gérmenes humanos,
aunque sea joven,
pero son gérmenes degenerados, ya no se pueden, de ninguna manera se pueden arreglar. Traten ustedes de regenerar una semilla, un germen vegetal, y de colocarlo en magníficas condiciones para que termine, a ver si es cierto que termine, después de que se demuestre que está degenerado. No germina, lo mismo son los gérmenes depositados en las glándulas sexuales. Un germen degenerado no germina jamás. De ahí no puede salir un hombre. Nunca. Es un caso, es un caso perdido.
Pero en el próximo retorno puede acomodar ese condicionamiento. O sea, tiene un karma, ¿no? Por supuesto. Entonces en la próxima, reparando ese karma, puede modificar y ya lograr ser, o el próximo retorno ser otra vez normal para poder estar.
Podría dar.
En involución completa.
Podría dar, claro. Tal vez mediante un gran arrepentimiento.
pasado por un gran dolor.
Tengo una amiga psicóloga. Ella, yo ahorita voy a trabajar, a tratar homosexuales para ver cómo los puede eliminar, y en su larga vida de experiencia como psicóloga está confundido.
Es completamente imposible. Son semillas degeneradas. A ver, a tu amiga, dile que no pierdas su tiempo totalmente. Eso es imposible. Semillas degeneradas está degenerada. Y esa degeneración se debe a los abusos del cuerpo. Si un individuo abusa del sexo, puede venir en una nueva existencia ya degenerado, con un germen degenerado, por el abuso. Normalmente los intrasexuales del homosexualismo y del lesbianismo ingresan en la involución sometida de fondo espiritual. Raros son los casos que mediante un supremo dolor se arrepientan y en una nueva existencia nacen en un vehículo normal. Son muy raros. Y se deben contar con los dedos de la mano y sobran de ellos.
Venerable maestro.
Ya, pues, es terrible el porcentaje.